con el tema psico. Este tema trata el autoconcepto, que como su propio nombre indica, es como la imagen que tengo de mí mismo. Entre los muchos objetos que reconozco en mi mundo, el más importante soy yo mismo. Veréis en Psicología del Desarrollo que la imagen de mí mismo, como incluso de mi cuerpo como una entidad separada, la voy construyendo con la experiencia, y de mi yo como una entidad histórica, permanente en el tiempo, también la voy construyendo en el tiempo, ¿no? Con la experiencia, en base a mi memoria, de las circunstancias, y ahí entra todo lo que me ha pasado, todo lo que he hecho, lo que he sentido, lo que me importa, lo que no. Todo esto forma parte del autoconcepto. De mí mismo es del objeto que más información tengo. Y como casi toda la información llega principalmente mediante acciones perceptivas de mí mismo, que pueden ser de las consecuencias de lo que yo hago, pueden ser internas, pues todo eso va generando un conocimiento acumulado. Y ese conocimiento acumulado es el autoconcepto. ¿Quién soy yo para mí mismo? Asociado a él, hay una actitud positiva o negativa, me gusto o no me gusto hasta cierto punto, y dependiendo en qué cosas me gusto más, dependiendo en qué aspectos me gusto menos, le llamamos autoestima. La autoestima es un componente valorativo, es decir, tiene un significado positivo o negativo para mí. Ya hemos visto varias veces que uno de los aspectos principales para mantener la vida psíquica es que esa autoestima, mantenerla en un nivel aceptable, por lo menos cuando no alta. Y recordamos otra vez que los motivos más asociados con autoestima sociales: entender el mundo, potenciación personal, la necesidad de pertenencia, que nos lleva a buscar el grupo mediante el cual tenemos las probabilidades de sobrevivir. Bueno, aquí los motivos acabé de decir, que siempre los autores poco a poco pues nos vamos familiarizando con los diferentes autores, porque que salen a menudo. Susan Fiske, los motivos básicos sociales. Este autoconcepto se refleja muchas veces cuando nos piden que nos describamos nosotros mismos, y somos conscientes de la imagen que proyectamos, y procuramos mantener una buena imagen pública, por lo mismo, porque necesitamos autoestima alta, pertenecer a grupos, una buena imagen que se proyecta tanto con las palabras como con los hechos cara a los demás. Cuando yo me describo, cuando hago algo delante de alguien. Bueno, y también señala que a veces, no siempre nos estamos autoensalzando. También de vez en cuando conviene mostrar las debilidades, pues para generar otra serie de utilidades o por unas motivaciones diferentes. Bueno, pues eso de una forma intuitiva y abierta es lo que es el autoconcepto, que es bastante comprensible, eso es lo que ya veis, que bastante amplio, una cosa muy simple. Entonces vamos a ver cómo lo hemos visto o cómo lo ve la psicología social. Resumimos el conocimiento de ello. Y los primeros psicólogos que hablaron de ello, William James, a principios del siglo XX, lo consideraban muy vinculado con la vida social, como ahora entramos también. Sin embargo, a partir de el principio de 1900, la década del 10 y hasta los 50-60, el conductismo, también lo vamos a ver muchas veces, esa corriente mayoritaria no trabajó el tipo de conceptos, no se consideraba objeto de estudio hasta los años 70. En los años 70, estos motivos, la psicología social, vuelven a ver el autoconcepto como una variable clave en la interacción social. En esa relación con la autoestima, es parte inseparable del autoconcepto, y esas variables vuelven a estudiarlo. Y en esos estudios, si recordáis, cuando hablábamos de cognición, ¿cómo organizamos la información en nuestra mente? De cualquier cosa, también lo social, de cualquier persona, mediante un constructo que llamamos esquema. Un esquema es un contenedor de información con diferentes categorías ya preparadas para recibir un tipo de información concreta. Esquema que tengo de una persona, porque cada persona es más o menos complejo en función de lo que conozca esa persona. Puedo tener un esquema de un grupo de personas de las que no conozco ninguna particularmente, por ejemplo, pues de los alemanes. O tengo un esquema de cómo suelen ser los alemanes para mí, según mi experiencia. Si conozco a una persona en concreto, ese esquema se ajusta a esa persona. Pero bueno, el esquema que me aplico a mí mismo será el que más información, más categorías, más rico y más complejo sea. Por un lado, tengo mucha más información de mí mismo, de muchas situaciones a lo largo de mi vida, y además tengo acceso privilegiado a esa información. Es íntimo. Al final, es tan complejo que vamos a proponemos que se compone de una serie de autoesquemas en diversos aspectos, todos relativos a mí, y en un conjunto. Si los viéramos todos en conjunto, eso sería lo que pasa. Una agrupación de esquemas jerárquicos que comprenden, todo lo que hemos dicho arriba, los sentimientos, los planes también para el futuro. Entonces están ordenados en función del tiempo, en función de la importancia, en función de varias dimensiones, bastante. ¿De dónde vienen? ¿De dónde se construye el esquema? Lo hemos señalado arriba un poco, pero todos estos aspectos tienen algo que ver. Es decir, lo que he hecho en mi vida, los diferentes papeles que he desempeñado, con quién me he relacionado, qué grupos pertenezco, mis valores, mis experiencias, mis expectativas. Y además, todo esto se puede mostrar de todos los autoesquemas y de todas las diferentes partes de mí, puedo mostrar diferentes perfiles, diferentes lupas que dan diferente forma. O sea, no solo es complejo, sino también es complejo como se muestra, incluyendo sentimientos, planes. Vamos a ver cómo se ha medido esto en la psicología. Un cuestionario que sea capaz de aportar un poco de luz. Este de el AF5 propone que para agrupar toda esa información que parece inabarcable, se podría articular en torno a unas dimensiones. Porque yo tengo diferentes caras y diferentes yoes en función en qué contexto me muevo, en función de por qué me estás preguntando, qué habilidades tengo que poner en juego. Y, en principio, en algunos cuestionarios, por ejemplo, en este García Musito que presenta en el libro, que está en castellano, nos proponen 5 áreas que pueden tener diferencias significativas. Por eso, cuando hablamos de dimensiones, es que una se puede separar de la otra de una forma significativa, es decir, que cambia una y la otra puede permanecer independiente. En principio, puedo tener un autoconcepto muy diferente en lo laboral y en lo social. Otro emocional, otro familiar y otro con mi físico. Y el cuestionario hace preguntas, o sea, es un cuestionario, es un autoinforme, y al cabo, ordenado, en el que le preguntamos a la persona cómo se ve a sí misma, que es una forma de estudiarlo. Según un meta-análisis de varios estudios sobre el tema que hicieron Simons y Johnson, para ver cómo se había operativizado el autoconcepto, qué teorías había detrás de ella, teniendo en cuenta que dependiendo de la importancia que un aspecto o una dimensión tenga para mí, lo tengo mucho más organizado y elaborado, más profundamente procesado, una imagen más nítida, en función de la importancia que yo le concedo, que eso depende también de la experiencia y todo eso. Entonces, según también la importancia que le concedo a una dimensión, hay una especie de memoria selectiva, un efecto de autorreferencia. Sí, ya no. Recuerdo mucho más esas cosas que me marcan en esos aspectos que para mí son importantes, más salientes. Les doy mucho más peso en las descripciones sobre mí, en cuando tienen que afectar a otras variables como la autoestima. Son constructos o esos autoesquemas más amplios, más ricos, les dedico más atención, vuelvo mejor, el tipo de variables que siempre hemos, las variables cognitivas que siempre hemos, que veíamos también con el resto de los esquemas, que demuestran las dimensiones. Si una dimensión es más importante, se suele mantener en el tiempo, más consistente, también, más estable. Si es más importante, también es más probable que afecte a la autoestima. Cualquier modificación o cualquier efecto en esa área, en esa dimensión. Bueno, hay, claro, si imaginar que tengo pocas dimensiones positivas en autoestima, solo me valoro, digamos, por mi físico, digamos, por ejemplo. No me puedo apoyar en otras dimensiones cuando tengo pocas donde apoyarme, cuando esa me falla, la autoestima se verá más afectada que si tuviera otras donde controlarme, lo veo más importante. Trato de ser más coherente con lo que para mí es más importante. Si le doy mucha importancia a mi físico, pues me dedicaré a cuidarlo, a cuidar mi imagen, a dar que ¿sí? Y claro, lo mismo, si tengo un fracaso en eso, va a afectar mucho más. Bueno, esto es un poco la, a grosso modo, cómo serían los esquemas de autoconcepto y cómo se organizan. Vamos a ver que no solo se han propuesto esquemas, sino que puede haber otras formas diferentes de guardar la información sobre mí mismo. Por ejemplo, en la línea del tiempo, la autobiografía podría considerarse un esquema autorreferencial con diferentes implicaciones que un esquema externo. Otras son informaciones que puedo tener de mí mismo que no son conscientes, que no son tan conscientes. Manías, gestos, cosas que yo no veo, que están ahí, o pequeños complejos que yo no soy consciente o no tengo muy claros, sin embargo se demuestran que tienen otras acciones, pues eso no se podría representar en un esquema consciente. Se podría estar almacenado de otra forma, a esto se refiere. O sea, eso sería un conocimiento que llamaríamos implícito. Bueno, pues todo eso también puede estar ahí en nuestro concepto. Entonces vamos a ver diferentes aspectos para de mi representación, para que veáis en qué forma se podría, desde qué perspectiva se puede estudiar. La primera es, o histórica, es la de William James, que distinguía, William James hemos nombrado antes, desde el principio del siglo XX, final del XIX, que distinguía entre el yo y el mí. El yo es esa parte de mí que solo puedo ver yo a través de introspección, aspectos íntimos que solo puedo hacer yo. Y el mí sería el yo social, el cómo creo que me ven, el relacionado con los demás, en el que no sé qué es eso. El yo es una especie de objeto con el que los demás interaccionan, y de esta visión primera, el que ha quedado en la psicología social moderna es el mí. La psicología social se dedica a ese yo, como yo creo que me ven, y cómo me ven los demás, cómo las interacciones y todo eso. No tanto al yo íntimo. Bueno, esto es una apreciación que anotan de plan. Vamos a ver a qué se ha dedicado, o sea, qué, cómo ha visto al yo las diferentes formas de aproximarnos de la psicología social moderna. Una distinción, lo habéis visto en el libro, viene con varias distinciones dicotómicas. Una es el yo activo con el yo almacenado. El yo activo es mi yo ahora mismo. Como he dicho, tenemos muchas caras y usamos, además no es que sean caras que pintamos unas y que mostramos otras, sino que diferentes papeles, diferentes situaciones exigen diferentes aspectos de mí mismo y los que yo pongo en marcha, los que saco en cada situación, el yo activo. Y el almacenado es simplemente todo lo demás con esa jerarquía que está ahí adentro. Bueno, la segunda distinción, un yo abstracto, un yo episódico. Esto parecido a la memoria. El episódico está relacionado con experiencias mías en el espacio y el tiempo, y el abstracto son características independientes del espacio del tiempo que yo he inferido, creo que tengo, en forma de ser, y esto es como me comporto en diferentes situaciones. Lo que también en la memoria ha llevado a esta distinción es que parece ser que hay áreas cerebrales diferentes que se almacenan de forma diferenciada y que hay fenómenos que afectan a uno y fenómenos que no le afectan al otro. Por eso mantenemos la diferenciación. ¿Qué hoja estoy? Pues por la página 171. Vale. Otra distinción, implícito contra explícito. Este es el conocimiento que hemos nombrado aquí. El explícito son las cosas que yo sé de mí mismo, de las que soy consciente, y el implícito son cosas que yo no sé de mí mismo, de las que soy consciente, pero que están ahí. El explícito es fruto de deliberado, de reflexión, de memoria voluntaria, y el implícito es automático, muchas veces inconsciente. ¿De dónde viene el yo implícito? El explícito viene de una construcción activa de información. El implícito viene de, muchas veces podría ser que se construya por procesos de automatización, que no sé si hemos visto alguna vez, creo que sí, ¿no? Esas acciones que se llevan a cabo de forma repetida generan un procedimiento automático que da menos esfuerzo y que queda grabado en la mente, pone en marcha, por su cuenta, ante determinados estímulos. Otras podrían ser experiencias de antes de adquirir el lenguaje, que vayan configurando mi forma de ser, pero es que no soy consciente. Otra que se ha nombrado mucho son las atribuciones, las atribuciones también. Una construcción defensiva de información, por ejemplo, negar las cosas que me afecten, negarlas, tendencia selectiva, quitarles importancia, proyectar en otros. Hay muchos mecanismos que la mente utiliza para evitar cosas que le estresan. Pues ese tipo de mecanismos defensivos que hacen que cierta información la tapemos inconscientemente y muchas veces quizás otros vean esa tendencia y nosotros no. Y por último, otro mecanismo es el condicionamiento clásico. Asociaciones automáticas entre placer o displacer con determinadas situaciones que van generando unos hábitos de conducta de una forma de ser. Es decir, conocimiento, el autoconcepto implícito puede venir de todas las fuentes, porque en algún sitio en lo que construyes. Otra distinción, otro concepto global contra al extremo, y otro extremo autoconocimiento, autoconcepto específico. Obviamente no son dos cosas separadas, hay todo un continuo, y el autoconcepto global es aquellas creencias sobre mí que afectan a muchas, un amplio rango de conductas y de situaciones, y a más específico sea la afección, más específico, ¿eh? Podemos verlo desde una hasta la otra de una forma continua. Este es otro. Otra forma de distinguirlo. El real contra otros posibles. Cuando digo real, me refiero al subjetivo, real para mí, contra otros posibles que podían ser los dos que se proponen, el yo ideal y el yo responsable. El ideal se asocia con el querer, el responsable con el deber. ¿Cómo quiero ser? ¿Y cómo creo que debo ser? También puede haber una proyección hacia el futuro, en el sentido de que puede haber también un yo proyectado de cómo quiero ser en el futuro, que no tiene por qué coincidir exactamente con esto, sino que tengo en cuenta el yo actual, mi historia, mis posibilidades más reales, y esto es como construcciones más abstractas. Bien. Sabemos también que cuando hay una discrepancia entre lo que yo soy y lo que yo quisiera ser, se produce un malestar, que habíamos visto ya otras veces. Y bueno, y tenemos la construcción de la teoría de la autodiscrepancia que vemos ahora. Lo que no he nombrado es la relación entre implícito y explícito, que lo tenía aquí. Pero bueno, lo digo. Hay entre estos dos varias notas importantes que aparecen en el texto, que muchas veces hacemos elecciones moduladas por estas cuestiones implícitas y no nos damos cuenta. Es decir, si yo tengo un condicionamiento que me lleva a reaccionar con ansiedad en determinadas situaciones, aunque yo no me dé cuenta, muchas veces eso se superpone al explícito, es más potente que el explícito, eso se llama el efecto egotismo implícito. Preferimos esos efectos que vimos alguna vez, que una información que yo he conocido, que he visto alguna vez, la prefiero, aunque yo no haya sido consciente de haberla visto. Ese efecto que vimos de la percepción subliminal y en muchos experimentos se ha demostrado que las cosas que más sueles ver, sueles preferirlas, es una implícita a una cuestión implícita. Hay falta de correlación entre ambos, no necesariamente van a la par, simplemente quiere decir que cada uno se construye mediante mecanismos diferentes. Y bueno, y que obviamente puedo interactuar, puedo modular mis tendencias defensivas. Por ejemplo, si yo siento mucha vergüenza al hablar con una persona, puedo hacer un ejercicio de consciente, de autocontrol y mejorar esa situación. O sea, puedo interactuar en el momento. Esos son unos pasos. Bueno, y aquí vamos a ver la teoría de autorreferencia, autodiscrepancia, perdón. La teoría de autodiscrepancia, Higgins. Para la de, para ambas horas. Tiene que ver con la, si recordamos las teorías de la disonancia cognitiva, o Heidegger cuando decía que buscamos reducir el malestar, buscar el equilibrio y la coherencia en la información, por eso tendemos a hacer distribuciones internas, todo aquello que tendemos a buscar previsibilidad en el ambiente, cuando las cosas, el yo ideal no coincide con el yo real, el yo subjetivo, se produce la discrepancia y a mayor sea la discrepancia se produce mayor malestar. El malestar psicológico que puede manifestarse en diferentes síntomas externos. Esta teoría concreta bastante los sentimientos que podemos encontrar y dice que cuando la discrepancia se produce entre el yo real y el ideal, la tendencia es a la depresión, sobre todo si se mantiene durante mucho tiempo. Si la discrepancia se produce entre yo real y el yo responsable, entre lo que debo y lo que hago, el sentimiento más preciso es culpa. Entonces, ¿qué hacemos? Evitar la discrepancia para buscar la satisfacción. Porque sin discrepancia hay más seguridad, por lo tanto más felicidad y más bienestar. Bueno, y lo que hacemos es diferentes estrategias para buscar ese bienestar de una forma social. El yo está formado, el yo ideal, el yo responsable, en gran parte están dictaminados por el entorno social. No los elijo libremente. Entonces yo actúo también, me pongo unas metas de naturaleza social y de dos tipos de estrategias. La teoría de carga regulatoria dice que para dos tipos de estrategias que pueden ser o de promoción o de prevención para regular lo que yo hago, para decidir, para tomar decisiones. La de promoción se refiere a hacer aquello que me va a dar beneficios, hacer algo que me pueda reportar algo positivo, contra la de prevención, que es impedir que me pase algo negativo. podríamos decir, esta estrategia es buscar ganancias y la otra, evitar pérdidas. Claro, no siempre utilizamos la misma. Depende con quién y dónde podemos optar por una por otra. Bueno, esta es la teoría que venía al caso de la distinción entre real y posibles. Otra distinción, para caracterizar otro concepto, entre el yo personal y el yo social. Que desde la teoría de esta teoría también es importante y la tenemos que tener. La vamos a ver varias veces, la hemos visto varias veces ya. Las teorías de Tocqueville y Turner. De identidad social y categorización del yo. Recuerdo. También me dejaron matizar esto, perdón. Pasar todos los temas, perdón. Antes de ver la parte personal social, vamos a ver una pequeña matización, una ampliación de la teoría de Higgins, la de Marcus, de la teoría de autodiscrepancia, la de Marcus, en la que presenta otra forma de ver los yoes posibles, añadiendo el yo que antes hemos apuntado, que era el futuro, en el que proyecto el pasado y el presente en lo que se ven mañana, y eso me sirve tanto para ver en qué situación, valorar la situación en la que estoy hoy, como para darme fuerza, energía, marcarme metas posibles al futuro. Tiene un papel de motivación, un papel de información. Y esas metas que yo me planteo para el futuro, como todas las demás, vienen de unos estándares que me pone el medio social en el que vivo y también a lo largo de mi historia, que he aprendido por todo el mundo. Bueno, volvemos ahora al yo personal contra el yo social. Si habéis visto a lo largo de los temas, la historia de la psicología social tiene unos puntos muy concretos. Primero, esa fase de no estudio de la psicología social del conductismo, y a partir de ahí empieza un periodo con la psicología cognitiva en el que se hacen muchos estudios sobre grupos. Pero sobre todo con las teorías que enfatizan el cara a cara, grupos interactivos, ¿verdad? Grupos interactivos que tienen relaciones, tienen metas comunes. Pues en esos procesos se basan la mayoría de las teorías. Y en un momento se propone que las categorías, las teorías categoriales, las categorías sociales, en las que no interaccionamos, pero sí que tenemos una identificación personal con ciertos grupos grandes, normalmente, pueden influir de la misma forma que los interactivos, pueden tener efectos en todas las variables que se estudian en los interactivos. Entonces, esa teoría sistematizada son estas dos, la teoría de identidad social y la categorización del yo, que surgen en los 80 y los 90, y que la distinción básica de la teoría es precisamente esta, entre yo tengo un extremo personal, un extremo social, y entre uno y otro puedo estar actuando de una forma más idiosincrásica mía o una forma intermedia o una forma totalmente vinculada a un rol social. Y esto es un proceso mental que ocurre, con el que yo me identifico. Para estas teorías no es necesario o no es esencial que haya una interacción. o metas comunes. Lo que es esencial es que yo me considere parte del grupo y asuma las características. Y a partir de ahí se explican todos los demás fenómenos. A la hora de categorizarme a mí mismo, puedo optar por diferentes niveles de acuerdo a lo social o lo grupal que sea esa autocategorización. Desde uno muy genérico como humano, otros intermedios, diferentes grupos en los que me muevo, intermedios que pueden ser grupos de todo tipo, grupos pequeños como esta aula o grupos grandes como la nación, en los que yo me identifico, en los que yo considero que pertenezco, que me parezco a ellos, donde yo cumplo esa motivación, esa necesidad de pertenencia, mediante la comparación, o sea, pienso que las demás personas que pertenecen al grupo son parecidas a mí, y además los que no pertenecen o pertenecen a otro grupo son diferentes, precisamente por eso. Y eso conlleva también una implicación emocional habitualmente. A ver, tengo una pregunta. Una cuestión emocional de valoración de esas características.
Dice, entonces la autodiscrepancia interviene en las actitudes, interviniendo conjuntamente con los factores cognitivos y afectivos.
Sí, la autodiscrepancia es una percepción cognitiva, es una valoración propia, es decir, es una percepción de un hecho que yo valoro como, si hay mucha discrepancia, como algo negativo y me genera un malestar afectivo emocional. En ese sentido hay un proceso y procuro reducirla. Tiene las dos caras, sí.
Y el rol social corresponde a la categorización de la faceta de autoconcepto.
No, el rol social. No sé qué te refieres con una pregunta. No sé a qué te refieres. El autoconcepto social, el autoconcepto personal. Estamos hablando del autoconcepto como una variable cognitiva interna en la que todas mis variables se agrupan en un esquema, entre ellos los sociales, pero no solo los sociales. Entonces el autoconcepto es más amplio que el rol social. Pero obviamente los roles que yo represente tendrán que ver con lo que yo creo que soy. No sé a qué te refieres con la pregunta.
El rol social corresponde a la teoría del autoconcepto.
Si va por ahí. El autoconcepto es un conocimiento de mí mismo, un esquema de mí mismo que abarca muchas cosas. Y entre ellas determina cómo actúo socialmente, una más, sí. Eso sí. Muy bien. Lo que también hay que señalar que en todo esto, en la pertenencia a los grupos, la dimensión emocional es bastante importante. Y esta le da bastante importancia a esta teoría, es decir, ¿cómo valoro yo la pertenencia a los grupos? Por lo tanto, tiene efectos inmediatos en la autoestima, a través de qué valores le atribuyo yo al grupo. Esto es muy habitual, ¿no? Si yo me estoy orgulloso de ser español, pues atribuyo una serie de valores por eso. Claro, en cada grupo que pertenezco tengo una cara. Me puedo atribuir diferentes valores, diferentes identidades en función a todos los grupos a los que pertenezco. Por lo cual, a más grupos pertenezca, más fuente de autoestima. Y aunque el grupo no me dé ese componente emocional en la medida suficiente, es decir, aunque yo no esté muy orgulloso de ser español, podría usar varias estrategias, por ejemplo, irme del grupo. Valorar lo bueno, decir, bueno, no nos va muy bien en lo económico, pero al menos nos divertimos más que los alemanes, es un tópico, pero se usa sinceramente, creo, para estar sentirse uno mejor. Y no, obviamente compararse con otros grupos con los que entrenamos. O sea, si vas llegando a algo, pues puedo poner mejor con este pierdo. Son mecanismos de defensa, los que veíamos antes, pero aquí grupalmente. Lo que pasa es que el salirse del grupo pues es difícil o no se puede. Por ejemplo, el grupo racial. Y a veces lo que tenemos que ver es si no podemos salir, ver si hay legitimidad cuando los grupos te afectan a la autoestima, y si ves que no la hay, pues puedes protestar contra el grupo que te esté, digamos, discriminando a partir de ahí. Y ya vimos algunas estrategias, ¿no? De comparar lo mejor mío con lo peor del otro, darle más importancia a lo que yo me va, a lo que a mí me va bien, en fin, todo eso. Vale, pues el tercer nivel, más personal, es el yo específico, porque no hay dos como no hay dos iguales, esa parte que me diferencia de todos los demás, y de estos tres niveles, pues en función de donde estemos, utilizaremos una u otra. No es que cambiemos de forma de ser, sino que nosotros somos todo esto y le daremos más en prominencia a uno que a otro, según en qué situación estemos. Nada más. Y también según pues, la utilidad que veamos, según el ambiente, ¿eh? O nos refugiamos en nosotros mismos o utilizamos cualquiera de las opciones que tenemos. Bien. Si estamos en una situación social y nos tiramos hacia, nos vamos ajustando nuestro papel al del grupo, tanto que dejamos de ser nosotros mismos, puede llegar a un extremo que le llaman despersonalización. La mayoría de los estudios de las teorías de autocategorización y del TIS o de identidad social abarcan esas categorías grupales, no la categoría general de humano, esa no es objeto de estudio, sino cuando oscilamos entre la categoría del yo y la categoría grupal. Llegando al extremo grupal, social, puede darse el caso de la despersonalización, simplemente que mi papel es todo lo grupal que puede ser y todo lo personal que puede ser. En ese momento me identifico solamente con mi rol en el grupo. En alguna situación puede ocurrir. También ha habido otros autores que han propuesto niveles intermedios. Esta teoría propone el yo grupal, el yo personal como extremos, pues han podido otras en el medio. Por ejemplo, las relaciones entre dos o relaciones comprometidas con colectivos, es decir, no solamente una identificación genérica, abstracta y pasiva, sino una identificación activa y concreta para hacer algo. Otras formas completar los niveles de yo social. Bueno, y como hemos visto también algunas veces, en casi todos los temas hay diferencias culturales y personales a la hora de utilizar una u otra. Hay gente que tiende a ser más influida por el grupo, adoptar más el rol social, y gente que es más independiente a la hora de actuar y adoptar más roles personales. Hasta el punto que se ha propuesto una escala, Maslow se llama, entre estos dos extremos. La independencia, el enfoque personal, y la dependencia como un continuo en el que podemos situar a cada una de las personas como un estilo personal, una tendencia general. Para ello, es una escala y trata de ver en qué medida una persona hace atribuciones internas o no por aspectos internos a la hora de describirse, en qué medida atribuye o empieza o se describe con adjetivos únicos propios de la persona y tiende a la comunicación directa del yo con el yo, por contraposición a las referencias externas públicas, a las descripciones con caracteres grupales, soy de tal sitio, pertenezco a tal grupo, o la comunicación indirecta más a través de roles grupales. Eso no lo es. Bueno, y los datos. Y los datos dicen que normalmente las personas pueden diferir en esto independientemente de qué cultura estén. Depende más de las diferencias entre personas que las diferencias culturales. La persona no es tanto la cultura la que hace un tipo de otro concepto, sino más bien cada persona. Sí que ni siquiera en los datos, y esto no lo habéis visto, tipo pregunta en examen, ni siquiera es más frecuente en las culturas colectivistas el autoconcepto dependiente que el independiente. Ni siquiera es, a veces es al revés. ¿Eh? Bien. Para introducir el siguiente punto, la idea que precede al siguiente punto es la siguiente. Si yo tengo una serie, hemos visto todas estas dimensiones, el yo posible y abstracto, ¿cómo con todo eso tengo una imagen homogénea y estable de mí mismo? ¿Cómo construyo, cómo elijo o cómo hay una estructura más o menos permanente del autoconcepto? ¿Cómo mantengo la coherencia? A pesar de que haya tantas variables en juego. Para eso hay un proceso activo que la busca, busca la coherencia, y que se basa en otra vez estas estrategias que hemos visto más de una vez, esa visión sesgada de las cosas, que procuro ver aquello que es más coherente con la información que yo creo que tengo de mí mismo, la atención selectiva, la memoria selectiva. Por otro lado, una cuestión activa de búsqueda de armonía en todo lo que me ocurre, selectivo, búsqueda de armonía, es decir, tratar de encontrar puntos comunes aunque las cosas no se parezcan mucho, tratar de encontrar aunque se parecen y usarlo como articulación. Y por último, hacer atribuciones externas. Atribuir las cosas que no concuerdan con el otro concepto que yo tengo a las circunstancias. Bueno, pues todo eso lo hago para mantener una estructura activa, una estructura permanente, de una forma activa en el autoconcepto. Esa estructura tiene que conjugar la complejidad de todas esas informaciones en una imagen de un yo único y estable. Concretamos estas estrategias generales. Primero, en cada situación está actuando un yo diferente. Y yo percibo esas variables más salientes, más pertinentes para esa situación, con lo cual siempre suele haber coherencia. En la misma situación, suele actuar el mismo yo, y esa coherencia la percibo. Veo que la información que me llega es coherente con la que yo esperaba. También soy capaz de encajar incoherencias mediante procesos de autoverificación que se llaman. Buscar esa información que me favorece a mí, esos detalles que superan la incoherencia. O sea, aunque una persona pueda ver claramente que no te ajustas a lo que tú crees que eres, tú siempre necesitas un detalle que te permite amarrarte y agarrarte a eso. Por último, la que hemos señalado arriba. Bueno, pues el próximo día veremos a partir de aquí cómo se construye a lo largo de la historia de este concepto. Yo creo que no queda mucho más. Bueno, a mitad. Así que trataremos de acabarlo antes de el próximo día y nos quedamos la próxima en enero con los dos últimos temas, con el último práctico para esas tres semanas, cuatro, y para que alguna, espero que traigáis un montón de dudas, cosas, o sea, lo hagamos un poco más interactivo. Eso que vimos de los exámenes también podemos hacerlo de una forma más sistemática. Hay preguntas de otros temas para repasar y traer la información. Bueno, muy bien.